Vamos a continuar, vamos a comenzar con el debate de lo que hemos tratado hasta ahora y tiene la palabra el consejero Panici.
Bueno, no, muy brevemente. En primer lugar quiero felicitar a cada uno de los tres miembros de la comisión evaluadora porque cada uno de ellos ha confeccionado arduamente un dictamen muy consensuado. Sin duda les ha demandado muchísimo trabajo, de manera que vaya nuestro reconocimiento para cada uno de los tres. En segundo lugar, aquí se han dicho una profusa cantidad de cosas y de hechos y de circunstancias muy minuciosas, que probablemente se dijo, pero yo me lo perdí, si así fue, que es el primer exponente, que fue el doctor Petris, expuso una retahíla de causas en las que el doctor Wade era abogado, o fue o lo es, y que no quedaba claro cuál era la queja concreta, que eso le demandó hurgar, digamos, arduamente en cada una de las causas. Cuando el consejero Gutiérrez no se refirió al punto concretamente, había remitido su adhesión a la del consejero Glades, y la pregunta es para el consejero Glades, si en punto a las causas que menciona el doctor Petris en la primera ponencia, ¿usted analizó estas causas? Porque yo me lo perdí, si así fue. Y advierte lo mismo del doctor Petri, eso yo no lo retuve.
No analizo, o sea, como dije en el dictamen, que no iba a ser juicio, no me acuerdo bien cómo era.
No, yo entendía que el juicio valor no era hasta las conclusiones.
Claro, bueno, pero porque son puras y estrictamente técnicas de materia de abogado.
Está bien.
Eso es lo que quise decir. Bueno. Entonces, pero no obstante, leí las conclusiones del doctor Petri y manifiesta en una serie de ellas, no sé si en la primera tanda o en la segunda tanda, que advierte que hay, no me sale la palabra,
falencias
y que no están dictadas las sentencias en tiempo.
Sí.
Bueno, lo cual él mismo lo reconoce, entonces yo sí también lo reconozco, y yo lo que hago mención de que sí hubo, y están todas acá, a todas las hojas esas que nombré,
sí,
están
todas. Perfectamente.
No, listo, está bien.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias.
Claudio Mosqueira, y después el mármol, y después Gutiérrez.
No me quiero justificar, pero voy a pedir perdón por mi ignorancia, porque no agarro bien toda la... No sé por qué la encuentra satisfactoria. No veo ningún punto satisfactorio en el informe. ¿Cuál es la parte positiva de las evaluaciones, ¿no? de la jueza Juárez Salazar? Si las entrevistas son iguales, tampoco entiendo cómo también llega juez a alguien así, que tiene dicen tantas cosas de ella. Después la palabra de Pinker en Radatili, para mí es clave. El 70% de los abogados, el 70% de los abogados del lobo, 70%, también alguno puede estar conforme por un fallo, pero el 70% te dice que es. Después, se intervino el juzgado, si no malinterpretó. Se intervino el juzgado y cuando se intervino, muy bien. No sé cuál es el justificativo. Y el tema de la salud, no me hicieron el número con los días para justificar también el bajo rendimiento o la mala hora de la jueza. No me hicieron los números de los días. Y si alguien no está bien, si alguien que tiene que dictar justicia no está bien de salud, lo tiene que dictar porque hay seres humanos que están esperando un fallo. Si no está bien, no tiene que estar. Así que no es justificativo para mí el tema de la... Ya fueron dos preguntitas que había... Quisiera preguntarle al doctor Pietri, ¿por qué usted en un principio aclaró el tema de la corporación? Yo si no soy ladrón, no tengo que decir que no soy ladrón, me parece a mí. Si no es corporativo, no tiene por qué aclarar que no es corporativo. o no, no sé para dónde está el tema de la corporación. Y la otra pregunta es, ¿por qué no invitó a otro participante de la comisión al testimonio de Vergara? Esa pregunta más y eso lo quiero decir.
Lo de la corporación siempre se está instalado aquí. No debiera tener que aclarar nada, porque así como ustedes se erigen en consejeros populares y siempre manifiestan eso, y nos achacan a nosotros que somos una corporación. Yo no me considero ninguna corporación. El Consejo funciona correctamente con el sistema de pesos y contrapesos. Unos representan un estamento, usted, y yo otro. Es así de simple. Pero yo no me pongo ninguna bandera, porque no, tampoco bajé impoluto acá, ni usted ahí. Fuimos votados por un estamento. Nada más. Usted con unos intereses y yo con otros que son válidos, son valederos, ni yo lo tengo que convencer a usted ni usted a mí. ¿Qué otra cosa quiere que le aclare?
La invitación a los compañeros para tomarle...
No fue ninguna invitación, eso se generó en el seno de esa comisión. Cuando fuimos no estaba el doctor Vergara, efectivamente, porque estaba de licencia. Lo que me pareció, se conversó así en el aire, porque esto se fue haciendo... Tampoco tenemos... A mí me parece como que han intentado hacer un... Yo primero que no defiendo a nadie, no soy Pierri. Pierri eventualmente defendería a la doctora Aldazábal. Yo no defiendo a nadie, ella se sabrá defender muy bien como hizo con ese escrito. Así que yo no la defiendo porque no es mi tarea defenderla. Pero es valedero, como le decía Gladys, bueno, él piensa de una manera, yo pienso de otra, es democrático y está bárbaro. Así como coincidimos en el dictamen de la comisión, bueno, cuando surgió lo de la entrevista de Vergara, al igual que lo del informe al Superior Tribunal que estaba interviniendo, no era una evaluación más que estaba estancada en los 3 años, porque del devenir que fueron leyendo, se fueron incorporando cosas después de los 3 años. Entonces, si se toman para una cosa sirve, para otra cosa no sirve. Porque vemos que, ahí lo explicó ella en ese descargo, después de 10 meses presentan una lista de expedientes, o sea que se tomaron 10 meses para buscar. Bueno, como este proceso estaba abierto, se permitió. Y después lo que me pareció a mí, así como escuchamos, la Cámara de Trelew está formada por 2 salas, al igual que la de Comodoro Rivadavia, no así la de Madryn y la de Esquel, donde hay una sola sala. Me pareció democrático oír la opinión del presidente titular cuando se reintegró, nada más. Pero no vean cosas raras donde no las hay. Y no me parece tampoco que tengan que aprobar un dictamen o otro, bárbaro, pero lo veo en el dictamen del consejero Gutiérrez como que tratan de rebatir el mío. No hay que rebatir nada, cada uno dio su opinión y vale. Él se tiene que limitar a evaluar a la jueza, no a mí. A mí ya me evaluaron.
Otra cosita para que quede más claro esto. No lo acuso de corporativo a usted, yo le pregunté por qué.
Sí, pertenezco.
Decía esa palabra. No lo acusé tampoco de abogado defensor.
No, te lo dije.
Sería muy... Sí. Y las cosas raras, no sé qué son cosas raras. Yo no tengo cosas raras, yo digo lo que pienso y lo que siento.
Me parece largo. Sí. Consejero del Mármol, y luego Gutiérrez, y después Pisker.
Sí, yo le preguntaba a los 3 que hicieron el informe. Recién lo dijo Mosqueira. ¿Cómo fue el tema de la intervención del Superior Tribunal? No sé si Alejandro la sabe mejor, pero no creo que pueda estar en la sala penal, no sé si has tenido intervención de ese juzgado. ¿Cómo fue? ¿Por qué se decidió? ¿Y cuál fue? No sé si por eso pregunto, si Alejandro tiene mayor conocimiento que ustedes, que lo conteste por panísimo.
Pregunte a quién quiere que conteste.
No, lo que tenga mayor conocimiento, si Alejandro me parece que está mejor condicionado, que
conteste el doctor Panizzi. Nosotros también tenemos condiciones, porque todo sale de acá.
Yo puedo explicar la génesis.
Sí, explique, tranquilo.
Como ustedes saben, el superior se integra de 6 miembros. Durante un tiempo demasiado largo fuimos 3 miembros, coincidentemente los 3 de la sala penal. Cuando, al cabo de un tiempo, cuando se integra el superior con 3 ministros de la sala civil, son ellos los que toman las riendas de la superintendencia de los organismos no penales, como debe ser por una cuestión saludable de distribución del trabajo, a pesar de que el Superior Tribunal de Justicia es uno solo, eso tiene que quedar bien claro, ¿no? No importa la sala que integre cada ministro, la política judicial fijada por el cuerpo es única. Me acuerdo que el doctor Gille tenía mucho interés en desbaratar las falencias o encauzar o reencarrilar aquellos organismos que no andaban bien, y como sabemos, este es el caso del juzgado número 1 civil y comercial de Trelew. Entonces se decidió dar una asistencia a través de la Secretaría Especializada, que se llama Secretaría de Planificación Estratégica y Control de Gestión, que es precisamente para proporcionar herramientas de trabajo. No es estrictamente una intervención, ni una sanción, ni una inspección. Digamos, no es la visión que presenta Foucault de vigilar y castigar, sino de respaldar, apoyar, detectar necesidades y brindar herramientas. Claro, es decir, es más un control de gestión que una inspección hecha desde un escalón más arriba. No se trataba de eso. Entonces, con el deceso lamentable del doctor Lille, los dos miembros que quedan de la sala civil continúan con esta política que ya había sido fijada por el cuerpo, y es la que se sigue hasta la actualidad. Sabemos que luego dos ministros de la sala penal se han jubilado, el cuerpo quedó solo con tres miembros, reitero, superior es uno solo, y la política está vigente, no solo para el organismo de la doctora o para el juzgado que estamos tratando en este momento, sino en general, para todos los jueces. Entiendo que no, es decir, no es que estrictamente una intervención, pero digamos, la idea era reencauzar, y entiendo que se hizo con éxito, de manera tal que esa asistencia cesó, se hicieron los cambios, en algunos casos estructurales, en otros definitivos y en otros transitorios. Se han corregido algo que para nosotros es muy importante, que es lo que llamamos el proceso de trabajo, no el proceso judicial de reglamento de juicio. Corrigiendo eso, creo que en un organismo que no anda bien puede llegar a solucionarse más de la mitad de los problemas. Me parece que en este caso fue eficaz, digamos, ¿no?, la intervención del Secretario de Justicia.
Sí, del mármol, una pregunta que quería hacer.
Sí, para Mario, que así también contesta él, si está es así lo que dijo Alejandro, o tenés algún otro dato más para aportar, Mario. Así,
no, yo lo que aporto es lo que analizamos nosotros, que sí, que lo que dice el doctor Panici, ya cuando esto arrancó y desde el momento que nosotros fuimos designados, en las reuniones sucesivas que fuimos teniendo, y a medida que íbamos informando, se habló y lo hablé personalmente con el doctor, que ya no está lamentablemente, el doctor Gille, y él mismo, igual que el doctor Vivas, en aquel momento, mientras estábamos buscando toda la información, en charlas informales dentro de este consejo reconocían todos los problemas que tenía ese juzgado. O sea que yo lo que quiero dejar después claro, no sé si ahora, pero es que lo que estamos analizando, y yo me aboqué, fueron los tres primeros años que arrancó, 22/2 del 2012 al 22/2 del 2015, y que durante esos tres años yo lo dejé manifestado dentro de mi informe, que no la causa del atraso de ese juzgado no se le puede achacar a la enfermedad de la doctora. ¿Por qué? Porque el primer año tuvo tres días de licencia por enfermedad, informado por ella y corroborado también por el superior en el legajo. El segundo año tuvo 5 días, y en el último año tuvo, no recuerdo, creo que 69 días o 60 y pico de días. O sea, que eso es lo que yo atribuí. Y entiendo que por el informe presentado por el doctor Viva, el presidente del consejo, como lo dejé establecido a instancia de pedido que hizo el doctor Petri, dice clarito acá que en el mes de marzo, así arranca el informe, dice, en tal sentido vos saber usted que hacia fines del mes de marzo del corriente año, de este año 2017, los señores doctores María Andrea García Abad, Gladys Cuñolo y Fayela Pizul, que actuaban como subrogante de la doctora Juárez de Azado en el juzgado civil número 1, solicitaron una reunión con el sujeto. En esa reunión los jueces manifestaron su preocupación por la situación que atravesaba el juzgado número uno, básicamente inherente a la incertidumbre que generaba el desconocimiento de la fecha de reintegro de su titular a cumplir con su función y por ende la acumulación de procesos en estado de dictar sentencia. Es decir, que si nos paramos los tres primeros años, el juzgado estaba mal. Que me digan que hoy el juzgado estaba bien, me parece perfecto, pero ¿desde cuándo? Desde que asumió la jueza el 15/5/2017 hasta este informe que en primero da un diagnóstico el doctor Vivas y dice faltaba el, del diagnóstico cuando me personé surge que faltaba un liderazgo por ausencia del titular, cúmulo y atraso en la tarea a cargo del secretario doctor Fernández, que manifestó no hallarse cómodo en el ejercicio de su función atento a la vacancia. No lo digo yo, lo está diciendo el superior, el presidente. Evidente desavenencia entre la secretaria con la doctora Tamia y el titular del juzgado en uso de licencia. Ausencia de personal por traslado y licencia de alguno de los integrantes con mayores responsabilidades, que es una de las cosas que voy a refutar cuando la doctora dice que yo afirme cosas que no son. Todo sale y está todo documentado. Aparte no quiero dejar de establecer y...
No, María, es decir, para, te corto un segundito en esta situación. Sí. Vos tomaste entonces en cuenta bien los tres años.
Exactamente.
No importa cómo esté ahora, ni cómo, vos tomaste los tres años. Sí, que eres para la,
aparte,
encargado.
Pero Bárbara, ¿qué quiero seguir? No me puedo olvidar de remarcar eso, porque recuerdo que en una reunión el doctor Montenovo aclaró y dijo que habría que ver si realmente cuánto eran las cantidades, no recuerdo en qué sesión fue, que dijo, habría que ver, porque se estaba planteando esto, ¿por qué? La tenemos que analizar ahora, tres años más, ¿cómo? Seis, y dijo Montenovo. Hay que ver la cantidad de días que tuvo de licencia por enfermedad que tuvo afectó al juzgado. No es lo mismo que en el primer año, como fue, tres días, el segundo, cinco, y el tercero, creo que son 69, que hubiese sido al revés, que hubiese sido, no sé, de los 365 días, no sé, por ejemplo, 200 días, de... entonces sí, bueno, es lógico que fue por enfermedad. Y esa fue mi conclusión. Y que lo expuse y lo esbocé. Hoy me dirán, bueno, otra de las cosas, que dice, bueno, ¿por qué la jueza dice, tardaron 10 meses, en, no sé cómo dice, del colegio de abogados? Lo que no sé si la jueza sabe o no quiere saber en su descargo, es que acá lo está el consejero Pinque, que me puede avalar, que el colegio de abogados de la ciudad de Trelew tuvo un problema muy grave que todos los conocen con el entonces presidente, el doctor Romero, y estuvo acéfalo casi un año y pico. Otro de los problemas por los cuales nosotros le mandamos 3-4 veces las notas, y a pedido nuestra, no es que le dimos al colegio de abogados la oportunidad que no le dimos a otro colegio. Porque si mañana, creo yo, aunque nosotros no estemos, alguien le manda a pedir información a un colegio de abogados y le dice, mira, el representante de Esquel, por ejemplo, diga, el colegio está cefo, lo tenemos un despelote varo, que se van a quedar con... No, lo van a aguantar. Entonces hay un montón de cosas que, cuando me toque hablar otros temas, yo voy a hablar sobre todo este descaro de la doctora.
Bien, van... La última pregunta, sí. Y el... Perdón, después de todo esto que me decís, Claudio, y también es para el Pampa en este caso, no entiendo por qué solamente entonces, no es una crítica, sino a ver capaz que una explicación para yo también poder suscribir el, tanto el dictamen de ustedes como el de Claudio. ¿Por qué no se encuentra mérito a la destitución?
No escucho.
¿Por qué no encuentra mérito a la destitución? Porque también se podría plantear como moción de este consejo, el envío al jury, y solamente alcanza para... remitirse al Superior Tribunal, cuando el Superior Tribunal ya te está diciendo que la verdad es que está todo más o menos arreglado. Es decir, por eso pregunto, es una opinión de ustedes, quiero saber nada más. ¿Se puede plantear una moción o no? Sí.
¿A quién le preguntas?
No, al Papa y a...
Primero,
después
Gutiérrez. En mi caso particular, creo que lo digo en el dictamen, soy consejero popular y creo que no hice un análisis profundo y pormenorizado de los 17 expedientes del doctor Watt que presentó, justamente porque lo dejé establecido, porque escapa la competencia de mi materia, con lo cual, por eso es que con todo el resto de las debilidades que yo vi y observé y con los fundamentos míos, es por eso que yo considero que es insatisfactorio para el Superior Tribunal, independientemente de que hoy esté en condiciones, porque si hoy está en condiciones, está desde el 15 de mayo que ella se reintegró por intervención del superior.
Entonces, es por eso, porque es muy probable, por eso en alguna otra parte digo, que puede, acá, este consejo está formado por profesionales abogados independientes y por profesionales abogados que trabajan en la justicia y que tranquilamente, si quisieran, podrían hacer una moción como la que estás diciendo vos y no sería nada del otro mundo. Ese fue mi análisis, lo mío. Por eso, ¿verdad? Porque creo que por más que hoy esté el juzgado, no, necesariamente tiene que tener una medida correctiva. No sé cuál. Capaz que después llega y el superior dice, ya está todo listo, y listo, bueno, será el problema, el costo político será, lo pagará el superior, haga lo que quiera, no, ya no es harina, no es problema mío, digamos, ni creo que es problema del consejo. Pero mínimamente, algo, porque si no, esto me hace acordar al caso Rey. Yo fui uno de los principales defensores, digamos, de que esa persona no podía formar parte del Poder Judicial. Y lamentablemente el superior lo salvó con un voto de un sí, no. Sí, sí. El tribunal de pensamiento a través del voto del integrante del superior, del representante del superior, bueno, ese tipo para mí no puede, y lo sigo sosteniendo hoy, ¿eh? Y en este caso no tengo elemento de juicio porque no soy abogado y producto de la ley, si bien provengo de otra rama de la ciencia económica, no me encuentro en condiciones como para mandarle a un jury, porque estoy convencido que si yo estaría capacitado para eso, yo hubiese propuesto lo que vos acabas de decir.
Yo quiero agregar, disculpame, agregando, dándole la razón al contador Glades, con quien hemos trabajado, él evalúa, y así debe ser por reglamento, 2012 al 2013, 2013, 2014 al 2015, que es lo que nos impone el reglamento, los tres años. Yo a él le he explicado la parte técnica y él, si bien no es abogado, pero es un hombre muy capaz y lo entiende cuando hablamos de los 17 expedientes, ¿está bien? Se concentran las sentencias. Un juzgado civil, hablo así, a grosso modo para hacerlo corto, dicta por año aproximadamente entre 80 y 100 sentencias. O sea que la doctora y él concentrándose en eso, que es lo que le interesa al justiciable, la sentencia las dictó. Las prórrogas son legales y enfermarse es legal también. Tenemos derecho, porque los jueces son una persona humana, me puedo enfermar, puedo morir mañana o ahora. Entonces tenemos derecho, no lo puedo castigar porque se enfermó. Y tiene derecho a una licencia, y sí, ordinaria, extraordinaria, no sé, y hasta jubilarse. Pero si ustedes ven, la sentencia las dictó con prórroga. Perfecto, yo jamás pedí una prórroga, bueno, ella pidió prórroga, es legal, y el organismo superior se la concedió. Las sentencias las dictó, bien o mal, están las inspecciones de la Cámara. Cuando ella, la última enfermedad, vuelve, en abril, no me acuerdo, del 2016.
¿De este año?
Sí.
El 15 de mayo.
Perfecto, vuelve, y ¿por qué interviene, utilizan esa palabra, el superior? Los jueces son del superior, porque el superior es la cabeza del poder, es un sistema vertical. Porque los jueces subrogantes no querían dictar sentencia porque no se les pagaba. Entonces, no se sublevan, pero van y dicen, nosotros las sentencias no las dictamos. Por eso había más de 100, pero no son del año 2013, porque si no habría 500. Eran del periodo inmediato anterior, y ella las tuvo que dictar, se esforzó, se curó, no lo sé. Las dictó. Los secretarios no hacen sentencia, asisten, porque esa es la realidad. Bueno, está bien, estamos hablando ahora, yo lo traigo a colación de Mario, porque pareciera como que esto viene del 2012. Vamos para atrás, las dictó. Bien o mal, la Cámara revocó, confirmó, leímos tantas, 27 afirmadas, 27 revocadas, una modificada, es lo que hace la Cámara. Entonces, la prórroga es legal. Los abogados lo consintieron. Bueno, sí, ahora sale a la luz el tema de las prórrogas. No es la única que utilizó. Y por lo que averigüé, la circunscripción de Trelew utiliza, para estirar un poco, cuando se llama autos para sentencia, lo manda a una mediación. Y está 40 días en mediación. Bueno, esta la ligó, los otros zafaron. Pero esta la agarraron, yo jamás mandé a mediación. Cuando se llamó autos para sentencia, el expediente se cerró el debate y hay que dictar la sentencia. Bueno, yo no lo hago. si lo podía hacer o no ella, lo hizo, lo confirmó, las partes lo consintieron. Y ahí se llega a esta situación entre el pasado, el presente, pero no es que eran sentencias del 2012, 2013, 2014, 2015, que es lo que estamos evaluando. Las sentencias las dictó, si no tendría más de 500 sentencias. Y cuando asume de nuevo, después de la licencia por enfermedad, habían 46 sentencias. Bueno, a hoy dictó 105. Está en el promedio anual, ya el año se termina, el promedio por todas las circunscripciones de los juzgados civiles, comerciales y laborales. Ella no tiene laboral, oscila entre 80 y 100 sentencias.
Bien, Gutiérrez y después el doctor Pinsker.
Yo voy a contestar la pregunta del doctor del Mármol, pero la voy a hacer, como sigo en el uso de la palabra. Acá voy a contestar porque me preguntó a mí también.
Sí,
pero a su vez continúo con la palabra y voy a agregar lo que yo pensaba. Respecto a mi voto de no enviarlo al tribunal de enjuiciamiento, es porque no he encontrado probada, no digo que no pudiera haber existido, pero para decidir mandar el enjuiciamiento, yo lo equiparo con condenar a una persona, más allá que el condenarlo es una situación ya final. Pongámoslo un poco más adelante, mandarlo a juicio a la persona, para lo cual se necesita pruebas, no tan terminante como para la condena, ¿no es cierto?, donde hace falta certeza, pero sí prueba con una fuerza necesaria como para no sobreseerla, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo no he encontrado probado ninguna de las causales del artículo 15 de enjuiciamiento para mandarla para declarar insatisfactoria y mandarla al tribunal de enjuiciamiento. Es por eso que no lo hago. En cuanto a mi voto, la conclusión la tomé porque encuentro tres coincidencias entre Claudio, Mario y yo. Encontré tres coincidencias. Y esas tres coincidencias definen el qué hacer. Variamos en una cosa, variamos en la decisión final de Claudio. Fíjense ustedes que Claudio, empiezo por él porque es el primer voto, dice, bueno, refiere que por otro lado hubiera resultado aplicación de no haberse consentido dicha actuación, va analizando la actuación, y después dice, no obstante ello, proponemos se haga una recomendación a la jueza de evitar proveídos que dilaten y extiendan el proceso, el dictado de las sentencias en el término legal, sugiriendo la adopción de actos como directora del proceso, que sin perjuicio de la responsabilidad que compete a los letrados actuantes posibiliten llegar con la mayor prontitud al estado de dictar sentencia. Mario dice, se han contactado además las demoras excesivas en las que ha incurrido en el dictado de las sentencias. Para esta evaluación no me corresponde. Lo que en verdad me preocupa son las constantes y repetidas solicitudes de prórroga que deben ser la excepción y se convirtieron en la norma dentro de los primeros 3 años de su gestión al frente de juzgado respectivo. Y yo digo, y ahí explica el tema de mora que me cuestiona la evaluada. Omite tener presente que tanto el derecho de defensa como así también el debido proceso no se agotan en los remedios procesales mencionados en el párrafo transcrito. También comprenden, entre otros, los principios de celeridad y economía procesal que se han visto conculcados por la mora procedimental de la evaluada. Uso el término mora procedimental, pero después lo aclaro. La tardanza es el empleo de más tiempo del necesario, conveniente o normal en hacer una cosa. En unos u otros términos, con mayor o menor fuerza, estamos destacando los tres, a mi entender, yo hablo de tardanza, el doctor Petri habla de sugerirle o de recomendarle a la jueza, ¿no es cierto?, evitar proveedores que dilaten y extiendan el proceso, el dictado de sentencia en término legal. Si se le está recomendando es que ha habido dictado de sentencia o hemos advertido dictado de sentencia, ¿no es cierto? Mario, se ha contactado demora excesiva, es más concluyente, se ha contactado demora excesiva. Desde ese punto de vista, Claudio considera válido, para mí, los tres concluimos lo mismo respecto al, ¿cómo se llama?, al preso de hechos reunidos. Hubo tardanzas. En eso, creo que los tres coincidimos en eso. Mario declara satisfactorio, sin perjuicio de las observaciones, Claudio, perdón. Sin perjuicio de las observaciones y recomendaciones que se ha aconsejado a lo largo de la presente. Mario y yo, ¿no es cierto?, declaramos insatisfactorio, pero mandamos a, ¿cómo se llama?, se eleva al Superior Tribunal para, con el informe de evaluación, acta y demás. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 19 del reglamento de evaluación, para mí adolece de un pequeño problema. Es satisfactorio e insatisfactorio, dice. Pero después, si es satisfactorio, va a enjuiciamiento. Para, va a enjuiciamiento. Entonces, ¿es satisfactorio? Listo. Si es insatisfactorio, va a enjuiciamiento. Pero para recomendarse envíe al superior, tenemos que declarar insatisfactorio. Que por ahí podría haber una tercera opción y sanearíamos esta situación. O es satisfactorio, o va al juiciamiento, o una tercera en la cual directamente se remita al superior sin expedir, si es satisfactorio o insatisfactorio.
Un grupo de menores, satisfactorio y al superior.
Bueno, ese es el motivo por el cual ese es el motivo. Termino. O sea que para mí los tres votos se circunscriben a esa sola, hubo tardanza o no hubo tardanza, porque lo demás ninguno encontramos que esté probado con la suficiente fuerza, ¿no es cierto?, que hubiera habido alguna de las causales para llevar al enjuiciamiento. ¿No quiere esa cosa? Y ahí es donde diferimos. Pero los tres estamos pidiendo más o menos lo mismo, digamos, es para que sea, que nosotros hagamos las recomendaciones. Para mí, y creo que Claudio también, por Mario también, por lo que leo, que las recomendaciones no es facultad nuestra, no es competencia nuestra, por lo menos el artículo 19 no nos da a nosotros, se lo da al superior. Y es por eso que ahí diferimos, pero solamente en eso diferimos en esto. Yo les ruego que tengan presente esta situación. Lo demás, todo lo que se habla son análisis que vamos haciendo respecto a lo que estamos viendo. Pero si no lo mandamos al enjuiciamiento es porque para nosotros no alcanza calidad y fuerza necesaria, porque no prueba ninguna de las causales del artículo 15. Quedan las dudas. Serían opiniones nuestras, interpretaciones nuestras en base a prueba indiciaria. La señora, la doctora, al hacer su descargo, bueno, el tema de mora, lo explico, pero después hay un montón de cosas que va hablando, como si la evaluada fuera, por ejemplo, la secretaria Tames, o como si el evaluado fuera en un momento el abogado, ¿no es cierto? Yo fui marcando acá, pero no, creo que no viene el caso de explayarme en eso, ¿no es cierto? No es mi intención cuestionar su presentación, se está defendiendo, pero creo que la mayor parte va hablando de como si el evaluado fuera otro, está cuestionando las pruebas, ¿no es cierto? Y nosotros respecto a eso prácticamente no nos despedimos, por lo menos yo, porque considero que ninguna de esas pruebas lleva de enjuiciamiento. ¿Me entienden? No. Así que no sé si se me entendió o no. Si no se me entendió, lo vuelvo a repetir.
Yo quiero... Ahora sigue Eduardo Pisca.
Yo quiero a ver si podemos partir de alguna coincidencia como son estas. A ver si podemos partir de esta coincidencia. El desempeño de Juárez Aldazábal, partir de estas coincidencias, del informe de usted y lo que nosotros pensamos, y yo particularmente que opiné reiteradamente en representación del estamento que represento de la labor de la doctora Aldazábal. Durante sus tres primeros años, no fue bueno su trabajo de jueza. Lo dije yo, lo dice Vivas, y el propio superior que en algún momento dice, vamos a tener que hacer algo porque esto anda mal. Es casi inobjetable, es indiscutible. Y es más, en la defensa de ella, traslada la responsabilidad a María Tame tuvo mucho que ver, según ella, pero desde que asumió, desde que los compañeros de trabajo no le reconocieron las condiciones porque querían que fuera Claudia Tejada, puede ser todo eso, pero independientemente de por qué ocurrió. Las razones pueden ser muchas, ¿eh? Yo creo que pudo haber existido esto que dice ella, la predisposición que tenían los compañeros de trabajo de Tejada de que fuera la otra. Yo creo que el tema de salud, por más que el tema de la licencia en cantidad de días de licencia no sean tantos, yo pasé por una circunstancia parecida con esta, de una enfermedad oncológica. Uno no vuelve al trabajo igual el día siguiente al terminarse la licencia como si hubiera ido a Cancún a pasear. Uno vuelve y convive mentalmente y constantemente con esa preocupación. No vuelve con la serenidad, con la calma. Aunque ella dice, bueno, los justiciables no tienen la culpa de por qué tienen que esperar. Y es cierto también. Pero no es la misma persona. Hasta que uno no tiene la certeza, o los médicos te van diciendo de que están las cosas empezando a retroceder y empezar mejor, vos podés ahí recuperar. Son momentos que no sabes dónde está parado. Pensar familia, hijo, cosas. No tenés muchas cosas que te dan vuelta en la cabeza. Entonces, yo creo que más allá de la cantidad de días de licencia, la enfermedad de este tipo, yo creo que sobrevuela todo lo que pudo haber, en la opinión de la doctora Nazaba. Ella mejoró sensiblemente su actuación desde la intervención de superior tribunal. Que no fue intervención, fue una cosa, yo sé particularmente varias de las cosas que se dijeron, puedo dar fe. Que cuando la comisión de evaluación le pedía al colegio de abogados la opinión, no se la pedían a los abogados. La nota llegaba y en el sede del colegio de abogados, más allá de que viera si salió o no, no salían los pedidos a los abogados. Pasaba el tiempo, che, me decía Gladys, che, no nos contestaron el colegio de abogados, la nota esta. Me iba yo y preguntaba, si está la nota, ¿y por qué no nos consultan a los abogados? ¿Qué opinan? Oscar Romero, el doctor Romero, dijo que esto queda acá, así que la verdad es real que no circulaba la nota. También es real que el Superior Tribunal fue a instancia de los jueces subrogantes, porque eso fue otra preocupación nuestra, de los abogados, no dictaban sentencia a los jueces. Firmaban la subrogancia, era para los trámites, el traslado, contratación, agréguese, y no dictaban sentencia. Entonces, concretamente tuvimos un año sin sentencia, ya sea porque los jueces subrogantes, no sabía yo que eran porque no cobraban, a mí me habían dicho otras razones, pero lo concreto es que ni los jueces subrogantes, y cuando volví a la doctora Juárez Aldazábal tampoco dictaba la sentencia en esos breves lapsos que volvía. Pero también es real que desde que el Superior Tribunal tomó cartas, asistió, instó a que cambiara, cambió. Y el juzgado hoy funciona, me animaría a decirle, representando al abogado,
con menor burocracia y con menores complicaciones para los bogos que el jugador de fallar la prisión. Hoy funciona así. Tres primeros años malos, desde que está a los dos últimos años muy bueno. Entonces, no, yo estoy diciendo qué coincidencia podemos tener. Que estuvieron muy mal, que estuvo mal los primeros años y está bien ahora. Por los motivos que sean. Pero esa coincidencia me parece que no, ya hoy no lo discutimos, ¿no? Ni que estuvo mal y que ahora está bien.
Gladys.
Yo quería una intervención para hacer una consulta. Después de lo que dijo, que es respetable lo que dijo Claudio, que es lógico, que durante los tres primeros años dictó sentencia. Pero yo lo que quiero dejar establecido y que te iba a hacer una pregunta a Eduardo, a vos, ya más de lo aclaraste. O sea, independientemente que haya dictado una, dos, cinco, cien, no interesa, es muy evidente, lo acabas de aclarar, que durante los tres primeros años, que es donde a un funcionario se lo califica, ese juzgado no funcionó. Nos guste o no nos guste, le pongamos el nombre que le quieran poner, no funcionó. Y yo hago hincapié en que no es un escudo de que ese juzgado no funcionó por las razones lamentables de una enfermedad horrible que, gracias a Dios, la doctora hoy, tengo entendido, está bien. Pero de las pruebas a las cuales me remito, fueron, reitero, lo tengo acá, 3 días por enfermedad. En 2012 tuvo 14 días de licencia, de los cuales fueron 3 por enfermedad. No sé qué tipo de enfermedad. En 2013, 26 días de licencia, de los cuales 5 por enfermedad. Y en el último año, en 2014, fueron 71 días de licencia, de los cuales 69 por enfermedad. Esto lo informa ella, es corroborado por la Cámara a Foja 103 y por... o al revés, no me acuerdo, una Foja 103 del Legajo y por la nota 7715 de la Cámara, del 8 del 2 del 2015, que confirma esto, en donde hay diferencia de un solo día, día más, día menos. Pero entonces, lo que yo quiero dejar establecido, eso te iba a preguntar. No obstante, ese juzgado no anduvo bien. ¿Cuándo tenemos que juzgarlo nosotros o analizarlo? Los tres primeros años. Durante los tres primeros años, me pregunto en voz alta, a ver, ¿cuántos días de enfermedad tuvo? Los acabo de decir. Insignificante con respecto a la totalidad de los días del año trabajado. Entonces, que tuvo problemas reconocido por el doctor Ginle, que ya no está en vida, lamentablemente, por el doctor Viva y por todos nosotros y por todos los colegas de Trelew. Entonces, que hoy esté al día me parece bárbaro. Hoy, acá están las pruebas, Foja 3, Foja 239, 240 del Legajo, en donde el superior dice, por la intervención que le dieron, se puso al día. O sea que si el superior no hubiese intervenido, estaríamos a lo mejor. ¿Y hasta cuándo esto? O sea, responde un poco a todo lo que se vino hablando. Y si da el tiempo y hace falta, yo voy a, sobre el descargo de varios puntos de la doctora, si hace falta, voy a hablar, pero no ahora.
Gutiérrez, y después, ¿qué estaba primero, Mosquera? No, Gutiérrez y después Mosquera.
Sí, a lo que dice el consejero Glades, yo voy a agregar algo más respecto, además de los breves días de licencia de 2012 y 2013, ¿no? La evaluada, en su presentación del 14 de noviembre de este año, explica de esta manera esa situación. Primero dice, se me quiere descalificar por supuesto de malestar internos con el personal. ¿No es cierto? No dice si tomó alguna medida, si comunicó a superintendencia. Bueno, no lo dice. Pero después dice, al respecto he de decir que el personal con el que me encontré al asumir mi cargo el 22 de febrero del año 2012 tenía directivas en su trato con los abogados que no solo no eran compartidas por mí, sino que además contrariaban la ley procesal y de colegiación de abogados. Contrariaban la ley. Ejemplo de ello, el personal que el señor contador Mario Vilar estima como calificado con formación y antigüedad, ¿sí? Tenía directivas de no exhibir expedientes a quienes no fueran parte en él, ocasionando perjuicio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no lo tomo yo como que fueran directivas contrarias a ella que venía de la anterior ni nada por el estilo. Lo tomo como un indicio, de que había problema, ¿no es cierto?, en ese juzgado, que ella justifica diciendo que se debían a estas cuestiones. Que de allí el tema de la tardanza, para no decir moda procedimental, de los dos primeros años. El tercero, opino como Mario, ahí 60 y pico de días de licencia, creo, que se explica por la enfermedad, indudable, ¿no es cierto? Pero esto para mí ameritaría el tema de efectuar la comunicación al superior, ¿no es cierto?
Bien. Claudio Mosqueira.
Entonces, que ahora no está de moda el tema de los derechos. Coincido con Petri, el tema de los derechos por la salud. No quepa ni mi cerebro ni mi alma dejar a nadie afuera de su puesto por un caso de salud, aunque ahora no esté de moda. Pero tres días en un año, no sé qué justificativo tiene del laburo. Cinco días en un año, tampoco, hasta 69 días en 365 días, no tiene justificativo. Eso solamente.
¿Panice?
Sí, bueno, acá la cosa es muy compleja, por eso yo quise dejar expresado con registro en el audio mi reconocimiento a los miembros de la Comisión Evaluadora, que han hecho una tarea formidable realmente, ¿no? Yo, mientras escuchaba las palabras de los colegas, hacía mis propias reflexiones sobre estas mismas palabras, y entiendo que en algún punto los tres dictámenes tienen algo de razonable, en el sentido de que si uno evalúa o examina hacia atrás al día de hoy el desempeño de la doctora Juárez Aldazábal, es insatisfactorio, pero también es satisfactorio. Es decir, es las dos cosas. ¿Qué debo agregar yo desde la posición institucional en la que estoy parado? Es decir, el superior, que reitero, es un único cuerpo, a pesar de que esto ha sido una iniciativa de la entonces Sala Civil, ha tomado la política judicial hecha propia por el cuerpo del Pleno, de tratar de reencauzar aquellos organismos, alzar al perezoso, etcétera. Esto ha llegado a buen puerto, de manera tal que lo más razonable me parece a mí es acompañar el dictamen del primer votante, el consejero Claudio Petri, si así lo propicia.
Bien. ¿Algún otro consejero? Bueno, voy a decir yo, voy a tomar la palabra. Dos o tres conceptos. Primero, estoy de acuerdo con el concepto de enfermedad que dijo Claudio Mosqueira. La enfermedad hay que justificarla. Todo nuestro dolor, si alguien está enfermo, si tiene cáncer, si lo operaron, si esto. Lo otro es el trabajo. Si cumplió, se justifica la enfermedad, pero si no pudo llevar adelante las tareas, no las pudo llevar adelante las tareas. No hay una cosa muy difícil para ¿no? que justifique la enfermedad y no realizó las tareas. Las tareas no se realizaron. Por lo tanto, la enfermedad sí se justifica, un año, dos años, tres años, hay que pagarle la enfermedad, todo lo que sea, como derechos humanos, como ser humano y demás. Pero eso no quiere decir que el trabajo se hizo igual, el trabajo no se hizo. Eso es para todo igual. Cuando uno tiene que hacer un peritaje o algo, esto es una cuestión de norma. No se puede decir, tuvo enfermedad, pero el trabajo fue excelente. No, esto es contradictorio. Si no trabajó, no hizo su trabajo, no lo hizo. Pero justifica porque no lo hizo por su enfermedad. Ese es un primer tema que quería aclarar. El otro es el acto de justicia, ¿no? Porque yo recordaba todas los informes de evaluación de lo que hemos hecho en estos años, y si nosotros tenemos que tener una regla para evaluar, y eso Montenegro siempre insiste con la evaluación y demás, y yo también participo de ese concepto de que hay que ajustar, pero en este caso hubo jueces que evaluamos, fiscales que evaluamos y demás, con una impecable foja de servicios. Y que nosotros dijimos, es satisfactorio. Y nada más, no le dimos una medalla, una cucarda, nada, es satisfactorio. Y eso es lo que nos pide la ley. Ahora, si nosotros, en este caso, y a esta doctora, con todos los elementos que se expresaron acá en este momento, le decimos que es satisfactoria, la verdad que tendríamos que rever un montón de cosas que de evaluaciones que hicimos nosotros, y además si este va a ser la medida para decir si es satisfactorio o no, la verdad que el Consejo de la Magistratura va a estar en problemas, va a estar en serio. Sí, estoy hablando, después yo te digo. Te voy a dar la palabra. Así que yo creo que hay que hacer ese tipo de reflexión, y no en este caso sí, sino que poner en la mesa todos los criterios que hemos tenido en adelante. Otro caso, otro concepto. ¿Es satisfactorio o no es satisfactorio? No puede ser, es satisfactorio, pero lo vamos a decir que el Consejo le dé una pena. Es una contradicción, me parece que es una aberración legal, o no sé qué será, pero me parece que es contradictorio. Es satisfactorio, pero lo mando para que lo sancione, por más que no es al jury, pero es un estatuto para... A mí, si yo soy juez, me manda a que el Consejo del Superior me tenga que dar una sanción, no me gustaría. Entonces no es satisfactorio, es insatisfactorio, porque lo estoy mandando a que otro estamento le diga, la juzgue o no sé qué, si es satisfactorio o no. Entonces, pero para mí no es satisfactorio. Un montón de elementos. Yo le creo al doctor Viva, le creo a los abogados, le creo al doctor Pizca, le creo a Glaves, le creo, no es que no le crea a Claudio, pero me parece que hay un montón de elementos en estos tres primeros años, y además lo que dice la doctora, yo leí con detenimiento todo el descargo de la doctora, es justificarse una serie de cosas. Cuando uno no pone, no se analiza a uno mismo, y toda la culpa es del tercero, algo pasa. La doctora hace un montón de cosas y toda la culpa la pone afuera. Todas las responsabilidades de la TAME, de este, del otro, no me quieren los compañeros, no es... En ningún momento dice yo, sí, se analiza ella. Es decir que, ante todos estos elementos, y más que me llegan a reflexionar todo esto, me parece que nosotros tenemos que declarar insatisfactoria esta doctora. Sí, mi propuesta es, mi moción en todos los elementos es que esta, por lo menos, y si seguimos investigando, y si seguimos avanzando, no quiero seguir avanzando porque no sé si no, está más cerca del jury que de la satisfacción, ¿no? De la insatisfacción. Pero bueno, por los elementos y por lo que yo creo de los compañeros que analizaron, pero está más cerca del jury que de la satisfacción. Así que mi noción clara es que se acompañe al dictamen de Glaves y de Gutiérrez. Del Marmo. Ay, Mazar. Sí. No, estamos en la parte del debate todavía.
Usted quiere, Mazarín. yo, a ver, después de haberlos escuchado a todos los que han expuesto, creo que también hay una cuestión importante, que es, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando valamos 3 años? ¿3 años o 5 años? Porque yo también, mañana vamos a tratar a Laura Castaño, al fiscal Meneses y otros que hemos también tratado en estos años, y siempre dijimos los 3 años. Si después se corrigieron, son buenos, son mucho mejores jueces de lo que eran esos 3 años, no es un justificativo. A ver, nosotros, y eso sí creo que Mario está bien lo que hace, la de decir, yo tomé en cuenta los 3 años, porque es lo que le mandan a decir, lo que le mandan a hacer, perdón. Nuestra obligación es ver esos 3 años. Después, si mejoró, empeoró, porque también podría ser al revés, y si le dio más satisfactorio, pero los últimos 2 años fue un desastre, también tendría que decir, bueno, los 2 últimos años fueron malos, sí, pero vos tenés que analizar los 3 años porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aparte hay que ponernos a todos en un pie de igualdad. Porque la verdad, Meneses no sé si ha mejorado o no. Castaño no sé si ha empeorado o no. Y no está mal si lo vamos a hacer solamente con Juárez de Aldazábal. Esa es la cuestión para mí que tenemos que también tener en cuenta. Yo obviamente que voy a acompañar, por lo menos la parte satisfactoria. Después veré si no da para una sanción, para una situación superior. Pero yo solamente quería dejar en claro eso. Pongámonos todos en un pie de igualdad. Que voy a acompañar la insatisfactoriedad que han mencionado Gutiérrez y Gladys, y bueno, que ha mencionado recién Horacio también. Pero básicamente que la igualdad para todos, porque si no es muy simple. Bueno, los primeros 3 años vemos cómo andamos y después cuando vengan mejoramos. Y no me parece que esté bueno como ejemplo para los demás también que van a ser evaluados en los 3 años, más cuando nosotros tenemos situaciones que estamos en esas comisiones. Nada más, gracias.
Massari, Gutiérrez, Panici y Luchelli.
Sí, yo pensaba que en realidad se estaban respondiendo inquietudes que tenían algunos consejeros con los miembros de la comisión. Por eso no había pedido la palabra, porque yo no tenía preguntas que hacerles a ellos. Ahora que veo que ya empiezan a opinar o a debatir, incluso a formular la posición que van a asumir al momento de votar, es que pido la palabra y hago una serie de reflexiones que coincidentes, algunas con Horacio y con dos de los miembros de la comisión, que son los que consideran declarar insatisfactorio. Y en la medida que íbamos desarrollando la lectura de todos los dictámenes, incluso de la denuncia, sí, coincido con Horacio en que nunca asume ella una responsabilidad, pone la culpa en su secretaria o en la interna que aparentemente se vivía dentro de ese juzgado, pero desde que ella asume como juez es la directora del proceso. Entonces, si todo el personal, incluyendo los secretarios, están por debajo de mi investidura, de mi mandato como juez, como directora del proceso. Y si ella ordenó un desalojo por medio de un juzgado de paz y el desalojo se lleva por intermedio de la GEOP, ella es la directora del proceso, tiene que asumir la responsabilidad. Y si no estuvo a cargo del juzgado, no controló debidamente a la secretaria que firmó mal el oficio, o ordenó otra cosa, inmediatamente tiene que iniciar un sumario para apartarla del juzgado. Sin embargo, la secretaria siguió trabajando, o sea, no puede eludir la responsabilidad que le cabe en eso, cuando declaró, cuando la subasta de derechos y acciones y no del inmueble, o sea, una innumerable cantidad de irregularidades que las hubo, y que evaluando esas irregularidades, difícil declarar satisfactoria su actuación en los primeros 3 años. Obviamente que uno es humano y va a ponerse en el lugar de que es una persona que estuvo sujeta a una enfermedad complicada, que le demandó mucho tiempo para recuperarse, que su cabeza estaba puesta al otro lado, pero ella era directora del proceso. Entonces, eso no, no quita el fondo de la cuestión, el objeto que estamos analizando, que estamos evaluando. No se puede declarar satisfactorio cuando tuvo que realizar 11, 15, 20 pedidos de prórroga. Cuando de los 3 años, tengamos en cuenta que cuando toma 65, 69 días por enfermedad, bueno, puede haber un atraso en el juzgado por los días de enfermedad, máxime si los jueces de refuerzo o los jueces subrogantes no dictaban sentencia. Pero los primeros 2 años, donde tomó 5 o 3 días, ¿por qué pidió prórroga? Entonces, es muy difícil declarar satisfactorio su desempeño. Sí, le podemos dar una oportunidad, porque somos humanos y porque entendemos que estuvo sujeta a una enfermedad difícil, de declarar un satisfactorio y que el Superior Tribunal de Justicia, que tuvo que ajustar algunas cosas, que tal vez sí había una interna, tal vez sí había cuestiones personales entre ella y los secretarios, tal vez sí había cuestiones internas entre ella y algunos empleados, porque hubo cambios y ahora las cosas funcionan. Pero esos cambios también los podría haber hecho ella. Como directora del proceso y como directora del juzgado a su cargo. Es su responsabilidad. Los cambios se hicieron y ahora el juzgado funciona, pero no los hizo ella. Entonces, es muy difícil declarar satisfactorio. Yo voy a coincidir con el dictamen del doctor Gutiérrez y del contador Glades, declarando insatisfactorio, que sea el Superior Tribunal de Justicia quien determine si le cabe algún tipo de sanción o no, será resorte de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Pero es muy difícil declarar. Y precisamente, porque también tomó en cuenta, porque también lo estuve meditando y también lo estuve pensando, ¿y por qué insatisfactorio y no enviar a la jury? Por la condición humana que tenemos todos. O sea, yo evalúo que esta doctora, esta jueza merece una oportunidad. Porque pasó por una enfermedad complicada y no dejó de ir a trabajar en la medida que pudo y no dejó de dictar sentencia y le puso el hombro a la cuestión. Obviamente que hubo irregularidades y hubo fallas, por eso no se puede declarar satisfactorio, pero no la voy a enviar a un jury porque merece una oportunidad como ser humano que ha pasado por una enfermedad complicada, difícil, que la afrontó y que ahora las cosas se encarrilaron. Bueno, démosle la oportunidad de que siga encarrilada, pero lo que pasó en esos 3 años, máxime cuando no faltó tanto al trabajo por la enfermedad de la que estamos hablando y necesito pedir prórroga, o por no saber dirigir tanto al personal conflictivo que según ella tenía, o por no saber dirigir el proceso cuando una secretaria le firmaba las cosas diferentes a las que ella la ordenaba, por todas esas cuestiones que he mencionado, considero que debe ser declarado insatisfactorio y ser enviado al Superior Tribunal de Justicia, como lo sugieren los miembros de la Comisión Gutiérrez y Glades, y que sea el superior quien determine qué sanción le corresponde.
Ahora continúa Gutiérrez, Panici, Luchelli y Montenegro. Gutiérrez tiene la palabra, sí.
Fundando el voto ya, ¿no es cierto? Yo mantengo, ¿no es cierto?, las conclusiones a que arribé, lo que propuse, ¿no es cierto?, decidir en la evaluación. Quiero agregar 2 o 3 cositas. Primero, que para que nosotros, que por lo menos yo lo que definí fueron los 3 años, como hizo consejero Glade. Y lo que no hice es objetar las medidas adoptadas por la jueza, sino que evalué la tardanza. Y además, tomando de lo que dijo el consejero Massari recién, el tema de la enfermedad, quizás en el subconsciente o inconscientemente, influyó para decidir la gravedad o no de las restantes pruebas, por lo cual concluyo que no se han probado, ¿no es cierto?, hechos de suma gravedad como para mandarlo a jury. O sea que en ese caso sí me incluyó la enfermedad de la doctora en evaluación. Y acá encuentro que lo había anotado y me había olvidado. Por ejemplo, en el tema de la subasta. ¿No es cierto? En el tema de la subasta. Ella misma dice, y fue el doctor Gustavo Aguad quien solicitó que la subasta se aprobara. Habla de que se le interpretó mal con el tema de la subasta del inmueble y no de los derechos de acciones como ella lo había dispuesto. Que al final, al subastar, según ella misma, no causó perjuicio a nadie, etc. Y dice que el doctor Watt solicitó la subasta. Ni el juez subrogante, Carlos Fayela Espizul, ni yo, o sea ella, ni los señores camaristas Adrián Vergara y Sergio Rubén Lucero, ni el propio doctor Gustavo Horacio Watt, que se vio favorecido por esta situación, advertimos la diferencia de los subastados respecto a lo ordenado. Ella misma está confesando en ese caso que no lo advirtió. Pucha, se subastaba un inmueble. No dos derechos de acción y como lo había... Cosa. Pero eso cae dentro de lo que yo digo acá. No objetamos las medidas adoptadas. Nosotros estamos viendo la tardanza acá, que es lo que sí, para nosotros, ¿no es cierto?, ha quedado acreditado, comprobado, etcétera. Ahora hay otra cosa más, lo último. Sí, creo que lo dijiste vos, Alejandro, o lo dijo, ¿cómo se llama? ¿Eh? Por vos. Pinche, no, pero quería acordarme tu nombre, ¿eh? Chamigo. Ahora dice Chamigo. Que ha mejorado. Después que volvió, 2017, ha mejorado. Está trabajando, ha reordenado, más allá de lo que ordenó el enviado del superior, ha reordenado el juzgado. Lo dice también el informe, creo que es del doctor Vivas, un informe que hay respecto a eso. Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando lo que ocurrió entre 2012 y 2015. Y si allí han habido falencias, tardanzas, etcétera, no somos nosotros quien debe decidir si eso merece o no pena. Sí podemos definir si puede enviarse a jury, pero que tenemos que enviarlo, si es insatisfactorio, tenemos que enviarlo al superior, porque si no, nos estaríamos arrogando funciones que no son nuestras. Decir, sí, fue insatisfactorio, pero ha mejorado. No somos nosotros quien debe decir si mejoró o no mejoró. El artículo 19 lo establece el superior. Nada más.
Bien, doctor Panizzi.
Sí, yo quiero hacer aclaración con respecto a un punto que aquí se planteó con respecto a que el reglamento nos da la alternativa de declarar la satisfacción o insatisfacción con respecto al desempeño de un evaluado, y en rigor no todo es blanco o negro siempre. En derecho hay un principio muy conocido que es quien puede lo más, puede lo menos, de manera tal que si nosotros podemos declarar la insatisfacción con respecto a un desempeño, también podemos declarar la satisfacción con alguna exhortación a cumplir con determinado recaudo o enderezar determinada conducta. Cito como en respaldo de esta posición que estoy afirmando el reciente caso que puso en consideración el consejero Luchelli, el caso Alessi, en donde se desestima la denuncia pero se le hace una recomendación, o el caso del año pasado del Tribunal de Enjuiciamiento, caso Castaño, en el cual se absolvió la imputada, no obstante lo cual el tribunal la exhortó a cumplir con determinadas capacitaciones. De manera tal que eso me sirve para fundamentar por mi respaldo al dictamen del consejero Petris en su totalidad.
Por otro lado, me parece que no se puede perder de vista lo que aquí se ha dicho, ¿no? Que en primer lugar la doctora Juárez Aldazábal digamos tiene que llevar adelante nada menos que una organización jurisdiccional al propio tiempo que debe luchar a brazo partido con una enfermedad en principio terminal o terrible si se quiere, que bueno, ha logrado vencer por suerte. Y por otro lado hay otras condiciones adversas que ella misma resalta, que son las internas, digamos, cuando la secretaria no hacía lo que tenía que hacer o hacía lo que no tenía que hacer, cosas que lo está diciendo la doctora Juárez Aldazábal, en su descargo no han sido puestas en vilo, por lo menos hasta donde yo conozco. Y por otro lado, el hecho de que al día de hoy el juzgado, como se ha dicho y se viene reconociendo, está funcionando incluso mejor que el juzgado número 2, me parece que eso fundamenta la posición del consejero Petris en punto que hay que declarar a la doctora Juárez Aldazábal como su desempeño satisfactorio, ¿no?
Perdón, ¿los dos casos que se refirió, doctor, eran evaluaciones o eran denuncias?
No, el primero que mencioné es el caso Alessi, una denuncia aquí ante el consejo. Es denuncia desestimada, no obstante lo cual el consejo recomienda. El segundo es un juicio del Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia, que fue llevada a juicio la doctora Castaño, no, y no obstante que el tribunal la absuelve de culpa y cargo, la exhorta a cumplir con ciertas capacitaciones en algunas cuestiones.
No sé, pero me parece que no es lo mismo.
No, lo que estoy diciendo
con una evaluación.
No, claro que no es lo mismo, pero estoy diciendo que se parangonan en el siguiente sentido: quien puede lo más, puede lo menos. No. Ese es un principio jurídico. Perdón. Y como dije antes, no todo es blanco o negro siempre, hay grises.
Disculpa un minuto, quería precisar al consejero Massari que la secretaria también tiene un sumario. Ella no lo ha dicho ahí, lo averiguamos, está instruyendo el Superior Tribunal y por eso fue trasladada. Al del doctor Fayela Pizul. Fue trasladada hace unos meses.
Bueno, continúa el doctor Luchelli, después Montenovo y después Aristarán.
Gracias, señor presidente. Bueno, sí, gracias. Bueno, en mi caso voy a adherirme a la moción del presidente del consejo, tomando partido por el dictamen del doctor Gutiérrez y de el contador Gladys. Y lo voy a fundar de la siguiente manera, y yo creo que acá está el problema, que por eso muy sabio me parece lo que dijo el consejero Gutiérrez cuando habló de la importancia de mandarlo al Superior Tribunal de Justicia y que sea el Superior Tribunal de Justicia el que en definitiva defina esta cuestión. Navegamos en el presente donde la doctora Aldazábal está cumpliendo una buena tarea. Va a ser sancionada por una cuestión del pasado y no dejamos de observar el futuro. El futuro es cómo va a repercutir esta eventual sanción, digámoslo así, si es desfavorable, lo va a tomar como una sanción en el futuro. Y yo creo que a raíz de esto se está trabando esta discusión. Porque creo que, con honestidad, escuchando a todos, creo que todos reconocen de alguna manera que estuvo mal la doctora en los tres primeros años, pero al mismo tiempo rescatan que ahora está bien y de alguna manera sobrevuela que va a seguir así. Entonces nos estamos preguntando, bueno, ¿para qué decir que es insatisfactorio si ahora está bien? ¿Por qué hacerlo? Esto no, inconscientemente nos trae el pensamiento, no traerá aparejado en realidad digamos, esta supuesta sanción de alguna manera, un menoscabo al servicio el día de mañana. Y yo creo que por eso somos un eslabón y no somos el final de la cadena. Es justo que nosotros digamos que no fue satisfactorio los primeros digamos, 3 años de esta jueza. Y también probablemente sea justo, y esto acá me atrevo a conjeturar porque no me corresponde a mí decirlo, que sea el Superior Tribunal de Justicia el que evalúe esta circunstancia y diga, sí, está bien, pero ahora anda bien. Y está todo bien y no hay que sancionarla, ni hacer nada, en definitiva, más que recomendarle eventualmente algo si considera que hay que recomendarle algo. Y así cada uno cumple su función acabadamente. Nosotros, observando esos 3 años y nada más, y el Superior Tribunal de Justicia sigue viendo el presente y yendo al futuro. Por eso me parece que está muy bien lo que dijo el consejero Gutiérrez y me parece que es justo decir que no fueron satisfactorios, pero bueno, que el Superior en definitiva sí se haga cargo de este presente y eventualmente el futuro del juzgado.
Doctor Montenovo.
Bueno, gracias. Yo voy a intentar ser breve, como fue Mosqueira. Breve y acertado como fue Mosqueira. Comparto varias de las cosas que se dijeron, y no las voy a repetir, no se preocupen. Para mí acá juegan varias cosas. También me parece que ha sido un trabajo arduo el de la comisión y creo que corresponde la felicitación también, como decía Alejandro. Aquí hay varias cosas que juegan. Y a mí me gustaría resaltar algunas que tienen que ver con la doctora Juárez Alazábal y no tienen que ver con la doctora Juárez Alazábal. Me parece que esto es determinante para el final, digamos, para la conclusión. Lo primero es qué hacemos cuando evaluamos a los 3 años. Lo dijo Crea, yo le agradezco y lo voy a volver a repetir rápidamente. O sea, nadie es nada del todo hasta que nosotros no decimos que es eso que empezó a hacer 3 años antes. No hay estabilidad propia en los cargos judiciales que selecciona que designe este consejo hasta que este consejo no dice que esos 3 años se cumplieron satisfactoriamente. De allí la importancia de la evaluación. Segundo tema, nosotros tenemos un déficit en esto, porque no lo hacemos generando parámetros aplicables a todos. Podrán cambiar por materia, podrán cambiar por cargo, por función, pero no estamos generando herramientas que nos sirvan a nosotros mismos como para realizar evaluaciones de mayor claridad. Me remito a las que hemos tratado hoy. Esta no tiene absolutamente nada que ver con las que yo con algunos de los que he escuchado anteriormente. Y son todos cargos judiciales. Que aparte, si nosotros hacemos bien la evaluación, no solo que se beneficia el justiciable y el sistema institucional, los propios evaluados se benefician. No es lo mismo una evaluación superficial que una evaluación profunda, porque es un certificado de buena conducta que podrán esgrimir en el futuro. Luego, hay factores, o sea, hay un aspecto que todos han puesto de manifiesto, y yo coincido con varios de los que han hablado, en el sentido que no es posible decir que no había problemas en esos primeros 3 años. O sea, han sido particularmente contundentes los informes. Acá remito a lo que dijo Pinkler. Más o menos hay un punto de coincidencia en que no andaban bien las cosas en esos 3 años que son los que nosotros tenemos que ver. Eso es clarísimo. O sea, yo no creo que se pueda negar. También es real que ponemos hincapié en una cuestión cuantitativa. Se demoró, no se demoró, pidió licencia, pidió prórroga. Bueno, a mí también me gustaría saber alguna vez si lo que los magistrados resuelven, o los fiscales hacen, o los defensores también actúan, estuvo bien, más allá de lo cuantitativo o lo temporal. Que es algo de lo cual no hablamos mucho, nosotros. Está la justicia material también. No solo lo temporal. Y de eso hablamos poco. Nosotros los parámetros en los cuales deberíamos reforzar estas evaluaciones. Pero hay una cosa que me preocupa más todavía. que es que nosotros tenemos la tendencia a sancionar y no a reparar. A ver, en esos 3 años la cosa no andaba bien. ¿Cómo puede ser que no se advirtió antes? Hay una autoridad de superintendencia. ¿Cómo puede ser que se le consulte a la autoridad de superintendencia y un juez de la Cámara dice una cosa y otro dice algo completamente diferente? Pero no es que hay una diferencia de matices. Hay una diferencia abismal entre una opinión y la otra. Y son dos de los señores que revisaban la labor del juzgador en cuanto fuera apelada. ¿Es posible que el desempeño de un magistrado genere diferencias de criterio tan abismales? No termino de entender. A mí me pueden preguntar qué opine sobre un juez, yo opinaré en función de lo que leo, lo que reviso, y mis colegas probablemente tengan diferencias de matices, pero en líneas generales, más o menos vamos a opinar lo mismo, o parecido, o pero no tan distinto. Entonces, nadie pudo prever esto, prevenirlo, en lugar de ya caer en la cuestión sancionatoria directamente. ¿No se puede esperar para que las cosas no ocurran en lugar de que ocurran y tengamos estas discusiones terribles en función de 3 años de desempeño? Yo me pregunto también quién le otorgó las licencias a la doctora Juárez Aldazábal. ¿Quién le otorgó las prórrogas? A nadie le llamaba la atención que pedía mucha prórroga. No se podía solucionar charlando o con una advertencia formal o informal. ¿Debemos llegar hasta acá? Cuando parece que no hubiera más que 2 soluciones, y aclaro, ya para ir terminando, que coincido con Panici en esto de que no hay solo 2 soluciones. Ahora, otra cosa, los magistrados que tenían que subrogar, la intervención del Superior Tribunal se desencadena a raíz de que los magistrados como que hacen una plantada de banderas, si me permiten la expresión, y dicen, nosotros no vamos a seguir subrogando. ¿Cómo puede decir eso? O yo quiero creer que no ha sido como alguien ha sugerido, o ha dicho, que, bueno, resulta que no cobraban las subrogancias. ¿Tenemos un poder judicial tan diferente, tan bipolar, que en penal nadie cobra ninguna subrogancia? Hay un magistrado que pide enfermedad y demás, y los otros lo cubren, y nadie se... O se trabaja colegiadamente, o es que se ha avanzado a un terreno en el cual otros foros aún no han avanzado o que pretenden avanzar en función de que mediáticamente se dice que va a haber una reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Se tiene que llegar a ese nivel como para que haya una intervención. Y 2 cuestiones últimas. La primera, el Superior Tribunal efectúa la intervención o mejora o mecanismo de gestión, como se lo quiera denominar. Y el juzgado mejora con la doctora Juárez Aldazábal como juez. Si bien nosotros tenemos que evaluar los 3 años, acá tiene razón Luchelli, que parece que le da la razón a Gutiérrez, por lo cual, ¿no?, por interposición personal debe tener razón Gutiérrez. En el sentido de que, bueno, es algo que no entra dentro de los 3 años, pero sí es posible tener en cuenta como elemento de convicción para ver a dónde debería ir el caso de la doctora Juárez Aldazábal. Porque en definitiva a nosotros nos tiene que interesar tanto el presente como el futuro, ¿verdad? Para el final queda la cuestión personal. Yo coincido con Pinker que una persona que ha pasado un trance de enfermedad de esas características, no hay que tomarlo cuantitativamente día de licencia con día de ausencia y que no se vuelve a trabajar en una situación de claridad mental como previo a la enfermedad. Acá la doctora ha dicho, y creo que nadie lo ha negado, que la enfermedad la acompañaba previo a asumir el juzgado. Con lo cual, acá sí hay una cuestión de humanidad, como dice Massari, y esto la debe haber afectado independientemente de la cantidad de días. El tema es cuánto la afectó, y volvemos al comienzo. ¿Cuál es el parámetro para determinar que una persona trabajó bien durante 3 años? Acá tiene que haber un parámetro como, porque como dice Del Mármol, ese parámetro nos sirve para todos. No es lo mismo decir satisfactorio en un caso que satisfactorio en este caso, porque evidentemente este caso no es como otros que hemos dicho que durante el periodo que nos toca analizar el desempeño ha sido correcto. Nosotros tenemos que elaborar ese concepto y esmerarnos en elaborarlo, porque es una guía para los magistrados y funcionarios, y eso redunda en el buen trabajo, y ese buen trabajo redunda en lo justiciable, que a lo que en definitiva nos debemos todos, los que estamos acá y los que estamos dentro del Poder Judicial y los abogados también. Entonces, con todo esto, a mí lo que me parece que es imposible declarar satisfactoria el desempeño de la doctora Pareda Cazador. Ahora, ¿existe una alternativa a la satisfactoriedad o no? Yo creo que sí, porque el único que no tiene alternativa es el tribunal de enjuiciamiento, que confirma o destituye. ¿Existe la posibilidad de usar cualquier término de esto que pareciera que todo se reduce a si ponemos un término o no en las conclusiones? ¿Es posible recomendar? Claro que es posible recomendar. ¿Cómo no va a ser posible? ¿Cómo nosotros no vamos a poder recomendarle a un magistrado que más o menos enderece la nave, entre comillas, también en determinado aspecto de su función, si en definitiva somos los obligados a establecer un parámetro de buen rendimiento? ¿Cómo no vamos a poder hacer nosotros? Somos los primeros que lo tenemos que hacer, más allá del Superior Tribunal, las cámaras de apelaciones y demás. Entonces, más allá del término, yo creo que aquí hay un tema de insatisfacción. Y también creo que es parcial. Porque hay factores estructurales, que yo es lo que he tratado de enunciar, que han incidido independientemente de lo que le puede caber a la doctora Pareda Aldazabal. Que le cabe una parte, seguramente. Pero acá hay factores estructurales que han incidido. Tanto la cuestión del fuero, la falta de control oportuno, y hay otras que la benefician, como es esta intervención del Superior Tribunal, que la ha hecho mejorar y que quizás esto podría haber ocurrido antes. No digo del Superior Tribunal, de la Cámara de Apelaciones, del organismo que fuere. Hay una cuestión de insatisfacción, y también es parcial, si vamos a lo que se llama culpabilidad. No todo es sancionar, me parece. Y nosotros tenemos un gris, como dice Panici. Después el término, como quieran, yo creo que debería ser insatisfactorio. Porque me parece que es lo que corresponde al caso y me parece que es hacer justicia con otros operadores judiciales que han tenido un desempeño en los 3 años que claramente es satisfactorio. Ahora, después nosotros podemos decir, utilicemos el término que sea, pero podemos decir cosas y podemos decir que es parcial y termino con esto. Para que la doctora Juárez Aldazábal, que ahora está siendo una jueza que cumple con las obligaciones correctamente, integralmente, no le acompañe ese cartelito de insatisfacción. Porque ha pasado por unos 3 años complejos, que en parte le corresponde esa complejidad y en parte no.
Vamos, Aristarain y después Pi.
Gracias. Bueno, yo estuve escuchando muy atentamente a todos los consejeros, ¿no? Y no me cabe duda, primero, que nos tenemos que abocar a los 3 primeros años de la gestión de la doctora. Y segundo, que todos pensamos que no actuó de manera correcta, todos, que actuó en forma insatisfactoria. Algunos lo justifican, otros no. Los que lo justifican piensa que hay que declararla satisfactoria con algún otro agregado. Yo creo que el reglamento nuestro es muy claro. Y ¿es satisfactorio o no satisfactorio? Y esto puede ser que vaya con la formación de cada uno. Alejandro recién decía, no es negro o blanco, puede haber un gris. Por la formación mía, yo puedo estar la vida o la muerte. No puedo un poquito muerto, un poquito vivo. No, para mí es una cosa o la otra. Por eso yo voy a apoyar la moción del presidente de CREA, porque se evalúan los 3 primeros años. Y luego, no tengo duda de que han sido insatisfactorios. Y luego habrá otro estamento que dirá cuáles serán las medidas a aplicar. Pero insisto en algo, todos los 3 primeros años, por lo que hemos dicho, consideramos que fue insatisfactorio. Algunos lo justifican, otros no. Para mí, en eso no hay duda.
Mosqueira y después Gladys. Pinker, Mosqueira y Gladys.
Bueno, esto que dice Julio es lo que yo comenté en otra intervención. Hay una coincidencia que los 3 primeros años de la doctora no fueron buenos. Eso no hay casi discusión. Como bien decís vos, una cuestión de la formación el no entender blanco o negro. Yo coincido, como dice Panici, quien puede más cuidarle lo menos, y como dice Montenovo, ¿cómo lo vamos a poder recomendar nosotros? Si podemos proponer que los declara insatisfactorios, mucho menos que eso, que es decir, recomendar, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros, que somos los que elegimos los jueces y que queremos responsables de los jueces? Así que, como atribución, yo creo que la tenemos. Ahora, hoy es una buena jueza. Entonces, esta solución, por la razón, por el motivo que dijo Massari, le vamos a dar una oportunidad. La oportunidad la está aprovechando la doctora Casada. Está siendo buena jueza. Trelew, al foro le viene bien que siga siendo jueza Juárez Aldazabal. Es una buena jueza actualmente. Si la opción entre, si pese a lo que nosotros hablamos con de que se puede más, puede lo menos y esto, de es la que el reglamento dice satisfactorio o insatisfactorio, o tenemos esa opción exclusivamente, yo voy a votar por la insatisfacción con el remisión al Superior Tribunal, con esta salvedad. Si la opción hubiera sido insatisfactorio para el jury, hubiera votado por que sea satisfactorio, porque me parece más injusto, más alejado de lo que tiene que ser, mandar al jury que declarar lo satisfactorio.
Bien. Mosqueira y Gladys.
Más que sintético. Voy a tomar una atribución para con usted, doctor, porque no es compañero. La última sesión, por lo menos de laburo, esta es la última sesión, ¿no? Coincido con usted, compañero, en la posición que tiene para con este caso, y le voy a tomar el atrevimiento también de dejar una pregunta al Superior Tribunal de Justicia. Si realmente el cambio que tuvo esta jueza, ¿es mérito de ella o es mérito de la intervención del Superior Tribunal? Vamos.
Bien. Bueno, sí, después voy a...
No, solamente dos cosas. Una, para que quede bien claro, porque estuve presente, cuando hicimos la entrevista a la doctora Gladys Cuñuelo, a la par que una de las que tenía que subrogar, nos dijo de que no sé si se interpretó mal o Claudio por ahí no se expresó bien, pero nos dijo que no editaba la sentencia porque no le pagaban la subrogancia. O sea, ella aclaró que las subrogancias no se pagan, pero bueno, salió en la conversación. Lo que sí ella aclaró, de que los motivos por los cuales no editaban sentencia era porque no eran, fundamentalmente iban a tardar más en el estudio de un expediente de Metime y tal secretario.
No dijo eso. Dijo que era muy difícil.
Era muy difícil eso. Ponerse a estudiar algo donde no era de su materia, nombró el tema accidente y no me acuerdo qué otro.
De responsabilidad,
algo que escapaba a su materia y que iba a tardar más. O sea que por eso, o sea, ese fundamentalmente fue el motivo que expuso él. Quería aclararlo. Y después, obviamente, reafirmo mi voto de insatisfactoriedad y que sea elevado al Superior Tribunal. Y cortito nomás, no coincido con o es blanco, como está el reglamento, o es blanco o es negro. Entiendo los abogados, que en abogacía nunca nada es blanco, nunca nada es negro, pero si vamos a lo que dice el artículo 19, es clarito. No lo voy a volver a repetir, pero no coincido ni con el doctor Panici, ni con, creo que fue Montenovo, no sé, no me acuerdo quiénes fueron los que hablaban de que podía ser, o sea, en este caso sería tarea para los que quedan, para que sea un gris, para febrero, que analicen y modifiquen el 19. Hoy el artículo 19 es súper claro, no hay ni blanco, es blanco o negro. Gracias.
Sí, ahora vamos a pasar a votación, pero yo soy un ferviente defensor de los grises también. Entonces yo estoy de acuerdo en que haya grises, pero por un problema de justicia, tenemos que incorporar a los grises para las próximas evaluaciones, porque nosotros hasta ahora no habíamos incorporado a los grises. Entonces, como este consejo estos dos años tuvimos innovaciones y temas que nunca tuvo
los consejos y que tuvimos que cambiar reglamentos y demás y hacer cosas, yo propongo, igual que Gladys, que para la próxima se dé una estructura, los que quedan y los nuevos que vienen, para ver cómo pueden incorporar los grises en las próximas evaluaciones. Pero la de hoy es insatisfactorio o satisfactorio.
Una cosa. No sé si
¿sí?
Inoportunidad. ¿Podemos incorporar este acta con la transcripción del acta de esto?
Yo creo que sí, que creo que va a ser útil no solamente para nosotros, sino para todo el debate este.
Perfecto,
de la
vara donde se pone para la satisfacción. Sí. La satisfacción, creo que...
¿Vamos a pasar a la votación o sí, todavía hay algún...? Bueno, por lo que yo veo hay dos pociones. Una por declarar insatisfactorio, que es lo que ha expresado en el dictamen Gutiérrez y Glades, y en el cual yo adherí, y la otra es para declararlo satisfactorio, remitirlo al superior tribunal para que el superior tribunal decida. En los dos casos, en el caso de la insatisfactoriedad, esa es primera moción, por los que están de acuerdo con declarar a la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal en su evaluación la insatisfactoriedad, con remisión al Superior Tribunal, como dice el dictamen. Bueno, ahora vamos a poner en votación a la segunda moción, que es la de declarar la evaluación de la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal como satisfactorio, con recomendación. Dos votos. Así que por mayoría, este consejo declara la evaluación de la doctora Adela Lucía Juárez Aldazábal como insatisfactoria en sus tres primeros años y se remite al Superior Tribunal de Justicia. Cuarto intermedio para seguir con la sesión.